Buenos días. Y vamos a continuar nuestra serie en la doctrina de la fe. Y vamos a hablar esta mañana del libro de Apocalipsis en el capítulo 7. Si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 7, del 9 al 10, que son muy conocidos. Y vamos a empezar a leer. Después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono, en presencia del Cordero, y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma, y a grandes voces gritaban: la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, venimos a ti este domingo como muchos domingos y esperamos que no es nada más para tener un buen sentimiento de la alabanza y de la prédica, pero Señor, para poder estar contigo y aprender de ti, Señor, para poderte conocer más. Pedimos, Señor, poder tener ese encuentro contigo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Este es James Back. Hace un par de meses, un grupo de aquí de la iglesia de TBC fueron a Ruanda a la conferencia de pastores en Kigali, y ahí fue donde yo lo conocí. Él en realidad no es de Ruanda, él es de Sudán. Y como ustedes saben, Sudán es un país que ha estado en guerra por muchos años, y hace poco lo dividieron entre el norte y el sur de Sudán. Y aquí se ha derramado mucha sangre. Y sigue siendo un país lleno de violencia y donde se derrama mucha sangre. Pero una de las cosas, de los grupos que ha estado terrorizando esta área, es un grupo conocido como el Ejército de la Resistencia de Dios. El Ejército de la Resistencia de Dios. Y una de las cosas que estos hacen es que secuestran niños, los roban y los forzan a que sean niños soldados de esta guerra, y los ponen a pelear. Y en un punto, James Back era el blanco perfecto para este ejército, porque él era huérfano a la edad de 14 años, y a los 14 años él de repente se encuentra perdido entre un grupo masivo de gente que estaba básicamente sobreviviendo. Y esto pues lo hizo crecer con mucha amargura, con mucho dolor, y no solo por él, pero por toda la gente que estaba sufriendo en ese momento. Pero luego una luz de esperanza le llegó, así como un rayo de luz en la oscuridad, y era UNICEF que estaba corriendo este programa. A lo mejor todavía lo están corriendo. Y en este programa lo que hace UNICEF es que agarra a estos niños que son blanco perfecto para este ejército, y ellos los ponen en hogares en Europa o en América. Y bueno, el nombre de James Back estaba ya en la lista para poder ser adoptado por alguna familia. Así que el tiempo pasa y él sigue esperando por su turno para que llegue. Y durante este tiempo llega este predicador a uno de los campamentos de refugiados, y esta persona está hablando sobre el amor. Y en realidad el señor James Back no quería oír de esto, porque para él el amor no existía. Pero alguien lo llevó más o menos a la fuerza que escuchara a este predicador, y por primera vez él escucha de un amor sacrificado, él escucha de un Dios que se dio a sí mismo, él escucha de un Dios que dio tanto de él mismo que dio a su único Hijo Jesucristo. Y ahí mismo, esa noche, en ese mismo campamento, James Back aceptó a Jesucristo como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Y el tiempo pasa, y él ya tiene 17 años. Y a los 17 años, la trabajadora social de UNICEF le da la buena noticia de que finalmente en América hay alguien que lo va a adoptar, que su turno ha llegado. Y mientras James tiene los papeles en su mano, él le da las gracias a Dios por la generosidad que le ha dado. por poder vivir esta vida diferente. Y él sabe en el mismo momento que él tiene una opción. Él sabe que hay otra opción y la otra opción es para él quedarse. Y yo no sé ustedes, pero yo no sé si hubiera podido ver otra opción. Yo en realidad no sé si hubiera podido ver otra opción aquí. Soy honesto con ustedes, pero él hizo la decisión y su decisión fue quedarse. Y el trabajador social de UNICEF, que nunca le había pasado una situación así, le dice: has estado esperando desde los 14 años, esta es tu oportunidad, y si la dejas pasar, si tú te quedas aquí, lo más seguro es que te vas a morir, como muchos han muerto de tu edad. Y usted se imagina a este jovencito de 17 años, responde de esta manera y dice: si yo muero, no va a hacer ninguna diferencia, no va a hacer ninguna diferencia ni en América, ni en Europa, ni aquí en Sudán. Nadie se va a dar cuenta, voy a ser un muerto más en Sudán. Pero si yo me quedo y Dios me bendice con darme vida, si yo me quedo y Dios me bendice con darme vida, yo puedo hacer una diferencia para mucha gente aquí en este lugar. Y le devuelve los papeles al trabajador social de UNICEF y se queda. Ahora hay más de la historia que les voy a contar porque me imagino que quieren saber un poquito más, ¿verdad? Quieren saber el final. Pero vamos a regresar en un momento al final de la historia y por ahorita quiero hacerles esta pregunta a ustedes. ¿Quién hace esto? ¿Quién toma una decisión así? ¿Quién da la oportunidad de salirse del infierno? ¿Quién hace eso? ¿Quién toma una decisión así? Porque yo honestamente hubiera estado en mis rodillas y diciendo: gracias, Señor, por sacarme de este infierno. Gracias, Señor. Y a lo mejor estuviera diciendo: gracias, Señor, por darme un futuro, como dijo Jeremías, y a ver, también puedo aprenderme mal la escritura. Pero para mí hubiera sido un tiempo de celebración, para mí hubiera sido un tiempo de agradecimiento. Yo voy a poder vivir más años. No voy a ser forzado a ser un niño soldado, a matar y a morir. Voy a poder ir a América y voy a poder tener un hogar y casarme y tener un hogar, una esposa, comprar una casa, tener agua potable. A lo mejor agua potable no, ¿verdad? Pero bueno. Pero en lugar, esta persona dice: dele mi lugar a otro niño y yo voy a quedarme. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace ese tipo de decisiones? Y una decisión, algo grande que influenció su decisión fue su perspectiva en el cielo y la eternidad. Y la eternidad y el cielo es lo que estamos estudiando en esta mañana. Y cuando vemos la doctrina del cielo y la eternidad, ¿cómo las cosas van a terminar? ¿Qué es lo que va a pasar después? Esas son las preguntas que tenemos. ¿Cómo es que va a ser en realidad el cielo? ¿Cómo va a ser la eternidad para nosotros? Y bueno, algo grande que le influenció la decisión a este señor es su perspectiva del cielo y la eternidad. Una manera diferente de ver el cielo y la eternidad. Y es difícil, yo sé que es difícil tener esta perspectiva celestial eterna, porque a lo mejor muchos de ustedes están contemplando comprar cosas y juntarse de cosas, y lo que es la perspectiva celestial eterna es difícil de ver. Porque a lo mejor usted no tiene ni siquiera espacio en su casa para poner más cosas y quiere seguir comprando más cosas. Y a lo mejor muchos de ustedes están siempre tratando de prepararse para este tremendo día que es el retiro. Y lo que es la perspectiva celestial eterna no es algo que pensamos todo el tiempo, porque siempre estamos envueltos en este consumerismo, en deudas, en exceso y más deudas. Y hace difícil lo que es el presente y la realidad física, el que nos concentremos en lo que es la perspectiva celestial eterna. Y yo le soy honesto, yo no tengo esa perspectiva celestial eterna como la tiene este señor. Y a lo mejor algunos de ustedes van a decir, ay, por favor, Esteban, tú eres una persona espiritual. Y pero de verdad le soy honesto, yo no tengo esta perspectiva eterna como la tiene este señor. Pero vamos a ponerlo de esta manera, es de que muchas veces el cielo y la eternidad nos parecen como demasiado lejos, tan distantes. Y vemos acá que es difícil el poder excambiar esta realidad física en la que tenemos ahora con lo que es la eternidad celestial. Porque como ven, esto lo puedo tocar, esto lo puedo agarrar, esta es mi realidad y no es y la perspectiva celestial eterna no la puedo tocar. Así que me cuesta hasta llegar ahí porque mi mente no está ahí. Y la realidad eterna de repente nos parece como muy muy lejos. Y hay un señor en Dallas, ¿cómo se llama este señor? Matt Chandler, e incluso hasta dos personas de aquí de la iglesia de TBC nos han confesado algo que parece una locura, pero ellos dicen que tienen miedo de irse al cielo y es una idea loca. Pero yo sé que algunos de ustedes también aquí tienen miedo de irse al cielo. Y es una locura pensarlo, pero es el miedo que tienen es porque tienen miedo de aburrirse. Y yo creo que esto le vamos a tener que poner la culpa a estas caricaturas que de repente vemos y vemos esta imagen de un espíritu que empieza a flotar y tiene alas y todo lo que hace es tocar el arpa y pensamos que esto va a ser de nosotros en el cielo. Y esto es lo que a veces nos lleva a decepcionarnos o a tener mucha confusión de lo que es el cielo. Pero cuando vemos cuando yo, por lo personal, escuché la historia y tuve el privilegio de sentarme y compartir con este señor y que tienen esta perspectiva diferente de lo que es la eternidad y el cielo, me deja pensando como, de verdad, Señor, ¿cómo quisiera yo tener esa perspectiva celestial que tiene este señor? Y a lo mejor usted tiene también ese deseo, o a lo mejor usted tiene esa perspectiva celestial eterna. Pero a lo mejor lo que necesitamos nosotros todos es tener una perspectiva diferente de lo que es la eternidad, el cielo y la eternidad. Así que a veces, gracias a Dios, la escritura, la Biblia nos da esta idea de lo que es el cielo y la eternidad, que no está únicamente conectada ahora, pero de cierta manera el presente está tejiendo la eternidad, en donde hay una conexión entre hoy y la eternidad, porque la eternidad se está haciendo de lo que está pasando ahora en el presente. Y esto es lo que vamos a hacer en esta mañana. Me voy a enfocar en un par de cosas de maneras como la Biblia enfoca la eternidad. Y las escrituras, yo sé que habla de muchas perspectivas de cómo nos debemos enfocar en la eternidad, pero yo solo voy a tomar en cuenta dos en esta mañana. Y la primera manera como la escritura lo hace es expresado muy claramente en la respuesta inicial, como James Back le dio a la trabajadora social de UNICEF. ¿Se acuerdan que la trabajadora social le dijo, si te quedas, lo más seguro es que vas a morir? Pero él le dijo, sí es cierto, si me quedo voy a ser un muerto más, pero si yo me quedo y Dios me permite vivir, yo puedo hacer una diferencia en la vida de muchas personas. Y él sabía que él, si venía a América, iba a ser muy fácil hablar de la bondad de Dios. de la fidelidad de Dios, pero él pensaba en la gente que estaba dejando atrás. ¿Cómo estas personas iban a poder hablar de la fidelidad de Dios, del favor de Dios, de la generosidad de Dios, de la provisión de Dios? Y su pregunta era, ¿cómo esta gente que estoy dejando atrás, que están sin esperanza, que están en pobreza, que están desesperados, que están muriendo, cómo van a poder hablar de la generosidad y la bondad de Dios? Esa era la pregunta que James Back tenía. Y él ve a su alrededor. Y pensó, seguramente el cielo también va a tener gente como esta gente que yo estoy dejando atrás. Y una manera importante como las escrituras hacen esta conexión entre el presente y la eternidad es enfocándose en la gente de Dios. Gente es el plural de la palabra persona. Y no les estoy dando nada profundo acá, pero gente es el plural de persona. De la palabra persona, y cuando Dios está llamando gente, Él está llamando gente para Él. Él no está llamando únicamente individuos, Él está llamando gente para su reino. Y ahora yo veo que hacen como mucho énfasis en la eternidad del individuo. Y no tiene nada de malo este énfasis, pero Dios está hablando de la gente de Dios, no está hablando de individuos en específico. Y en realidad es nada más haciéndose miembro del nuevo convenio es que podemos ser gente de Dios, entregando su vida al nuevo convenio de Cristo, a la salvación que únicamente Él puede dar, es que podemos ser gente de Dios. El convenio de Dios, la gente de Dios, y así es como más o menos trabaja en las escrituras. Por ejemplo, Dios le llamó a Abraham, que es un individuo, un único individuo como Abraham, pero Dios le llamó e inmediatamente y simultáneamente envolvió a la gente porque le dijo, yo te voy a hacer a Abraham una gran nación, que era la gente de Israel, y vas a ser una bendición para las naciones. Dios llamó a Abraham, e inmediatamente le concernió a toda la gente de Dios. Cuando Jesucristo, por ejemplo, llamó a Pedro, a Santiago, a Juan, a Tomás, él le hablaba, sí es cierto, a cada persona individualmente, pero por ejemplo, cuando le habla a sus discípulos inmediatamente y simultáneamente, él incluye a la gente de Dios. Por ejemplo, les dijo, ven a mí, síganme y te voy a hacer pescador de hombres. Pescador de hombres es inmediato. No hay un espacio de por medio, es inmediato, es simultánea la conexión que Dios hace entre el individuo y la gente de Dios, porque Dios no estaba diciendo, primero te voy a arreglar a ti, Tomás, y luego vamos a hablar de lo que es la gente de Dios. Él no dijo, Santiago, te voy a arreglar primero tu mal carácter y tu depresión, y Sara y Abraham, les voy a arreglar su matrimonio, y luego entonces vamos a empezar a tocar el tema de cómo van a influenciar a mi gente. No, Dios estaba hablando al individuo, pero al mismo tiempo estaba conectando a la gente de Dios. Y Dios no estaba preocupado por la sanación, por las enfermedades de ellos. Y la preocupación por la gente de Dios es expuesta ante nuestros ojos, sin importar la enfermedad que puedan tener o las necesidades que puedan tener. Porque dentro del concepto de seguir a Cristo está simultáneamente e inseparablemente el llamado de alcanzar a la gente de Dios. Y no quiere decir que a Dios no le interesen sus necesidades espirituales, sus enfermedades. Por supuesto que no, porque no hay ninguna persona, no hay ningún ser en todo el mundo que le interesen más sus cosas que a Dios. Y a lo mejor usted está trabajando está tratando de restaurar una relación o hay una enfermedad que usted quisiera que fuera sanada. Y créame, que si usted recibe eso, no va a ser de otra mano más que de la mano de Dios, si usted lo llega a recibir. Pero déjeme le recuerdo qué es lo que pasa después de una sanación. Déjeme decirle, usted va a volver a enfermarse o lo van a volver a lastimar. Y va a tener que restaurar eso nuevamente. Y usted que sabe, cuando usted recibe una sanación física, lo que va a pasar es que se va a volver a enfermar. Y a lo mejor va a volver a recibir sanación, pero va a volver a enfermarse. Y esto sigue y sigue, sanación, enfermarse, hasta que llega un momento en que se va a morir. Pero usted de repente se pregunta, pero entonces, ¿qué está pasando con mis sanaciones, con mis necesidades, con lo que yo necesito? Y uno siempre está diciendo, ¿cuándo va a llegar mi turno? ¿Cuándo es mi lugar de recibir lo mío? Y Dios lo que dice es, ¿y qué tal con mi gente? ¿Y dónde queda mi gente? Pero yo sé que usted tiene el derecho de decir, ¿qué tal mis devastaciones? ¿Qué tal mis heridas? ¿Qué tal mis problemas? ¿Qué tal mis enfermedades? Y hay gente que vive en el Sudán y en Europa y en Estados Unidos que están diciendo, ¿cuándo es mi turno? ¿Cuándo viene mi esperanza? ¿Cuándo viene mi sanación? Y Dios sigue repitiendo y diciendo, ¿y qué hay de mi gente? ¿Y qué va a pasar con mi gente? Y fue como James Back pudo ver la diferencia con su gente que estaba dejando atrás. Así que bueno, seguimos con la historia de James Back y resulta que él se enteró de que sus papás no estaban muertos y finalmente, eventualmente se reunió con sus padres y lo primero que hace, él abre su Biblia en Juan 3:16. Espero que ustedes se lo sepan de memoria, ya Juan 3:16, pero él les lee esto y sus papás no estaban admirados por Juan 3:16, sino que le preguntan, ¿tú puedes leer? Hijo, la última vez que te vimos no podías leer, tenías 14 años. Pero bueno, después de que conoció a Cristo, 6 meses después, él empezó a aprender a leer y a escribir. Así que sus papás estaban en shock, pero luego que superaron ese shock de que él ya sabía leer, aceptaron a Cristo. Y toda su comunidad, que son más o menos 3,000 personas, terminaron también aceptando a Cristo. Y él es el líder de esta iglesia de más o menos 3,000 personas. Y ya que todas estas personas se convirtieron, se preguntaron, ¿qué vamos a hacer con todas las imágenes y que tenemos a las que adoraban antes? Y bueno, decidieron hacer una fogata y quemar todos los ídolos que tenían que adoraban antes de volverse creyentes. Hicieron este fuego enorme, grande, y tiraron todas sus imágenes. Y las otras comunidades vecinas mandaron espías para ver lo que estaba pasando en esa comunidad. Y cuando regresó el espía, les dice, no hay que meternos con esta comunidad porque los espíritus los acaban de quemar y estos espíritus van a estar enfurecidos y los van a atacar. Así que hay que tratar de mantenernos lejos de esta comunidad. Pero de igual manera, las noticias del Evangelio se siguieron corriendo y llegaron a alcanzar a estas comunidades vecinas y ahora este señor es el líder de una iglesia de 12,000 personas. Si yo me quedo, como dijo él, ¿qué diferencia va a hacer? Voy a ser un muerto más, pero si yo me quedo, puedo hacer una diferencia en esta gente. Eso fue la manera diferente como él pensó. Porque él veía la diferencia. Y ahora regresamos a la escritura y dice, vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Así que si usted está sentado o tiene a alguien a su lado, si usted los conoce bien, usted sabe que los va a ver y usted le puede dar un codazo o le puede agarrar la mano, pero si no conoce a la persona de al lado, no lo haga porque a lo mejor a la persona no le va a parecer. Pero Pero lo que quiero que vea es que el cielo no está tan lejos de nosotros, es de que el presente está tejiendo la eternidad. El presente está tejiendo el cielo. Y es por eso que Jesús dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Ahora, la segunda manera que yo me quiero enfocar en esta mañana del cielo es, ¿se acuerdan que estamos viendo dos maneras, verdad? Ya tratamos la primera. Y la segunda manera que me quiero enfocar es de cómo las escrituras ofrecen una conexión entre el cielo y la tierra, haciendo verídico lo que debió de haber sido. Y todos tenemos este sentimiento de lo que debió haber sido. A lo mejor muchos de ustedes están preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que debió de haber sido? Y déjeme le explico. Hay momentos en la vida cuando usted ve una situación y todo lo que en su espíritu puede decir es, esto no debe de ser así, esto debería de ser de esta manera. A lo mejor usted está sentado enfrente de la televisión y está este programa de niños que están muriendo de hambre y porque no hay suficiente comida para ellos, y usted ve y dice, es que no debería de ser así, estos niños no deberían de estar así, debería de haber comida para ellos. O a lo mejor usted también ha estado en una situación cuando niño de repente y ve ante sus ojos cómo el hogar de sus padres se está desintegrando. Y dentro de usted, en su espíritu, esto llora y dice, esto no debería de ser así. Y a lo mejor usted ya es un adulto y todavía se pregunta y dice, esto es que no debió de haber terminado su matrimonio, debieron de haber peleado. Y ese es el sentimiento que yo me refiero en esta mañana, el sentimiento de lo que debió haber sido. Pero cuando usted alcanza, usted le da amor a una persona que no es amada, cuando usted es generosa con alguien que necesita, entonces es cuando usted se da cuenta que así es como las cosas deben de ser, así es como las cosas deberían de ser. Pero esto es único para nuestra creencia, para nuestra Biblia. Y es esto único que nuestra Biblia ofrece, porque podemos conectar lo que debió haber sido con lo que va a ser. Y en el penúltimo capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 21, vemos una historia de la nueva creación. Pero también en Génesis vemos cómo Dios hizo la creación al principio y cómo Él se enfoca en los 7 días de la creación. Y Dios vio lo que había hecho y Él vio que era bueno. Y usted ve lo que creó en el segundo día. Y Él vio lo que había hecho y vio que era bueno. Y en el tercer día hizo lo mismo. Dios hizo más creación. Y Dios vio lo que había hecho, vio que era bueno hasta que llega el séptimo día y llega y Dios dice, Dios vio todo lo que había hecho y Dios vio que todo era bueno y vemos que esto es la creación como debió de haber sido. Dios vio que todo era en realidad bueno, pero por el otro lado tenemos lo que debió haber sido y tenemos lo que va a ser. Y luego al final de la Biblia, en el penúltimo capítulo de Apocalipsis, vemos una nueva creación en el capítulo 21 y dice, vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá más muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Esto es lo que debió haber sido y esto es lo que va a ser, y esto nos da legitimidad a nuestra Biblia, a nuestra palabra, a nuestro punto de vista de la Biblia. Esto es lo que nos hace únicos. Ahora, por el lado que no es de Dios, lo que es la cosmología moderna que estudia el universo y su extensión, lo que no es de Dios, vemos que nos enseñan que el planeta, nuestro mundo, se creó del caos, de una explosión, de la nada nació nuestro planeta. Eso es lo que el materialismo nos enseña, y el futuro que depara de acuerdo a ellos es de que el sol se va a expandir y va a crecer y va a llegar a quemar nuestro planeta, y que luego el sol se va a hacer chiquito y que nuestro planeta Tierra se va a volver como una pelota de hielo que va a estar nada más flotando en el espacio. Así que para ellos no hay lo que debió haber sido y lo que debería de ser. Para ellos no existen. Y bueno, otro ejemplo más que les voy a dar es un ejemplo que vivieron, por ejemplo, los israelitas en la mitología antigua. Que los israelitas que tenían tanta influencia de estas religiones mesopotámicas, ellos creían que todo se formó del caos y de la maldad, y que de esta maldad y el caos se formó nuestro planeta, pero que también esta maldad y este caos están peleando con otros dioses, y que estos dioses están tratando de pelear la maldad y el caos, pero que va a llegar un día en que la maldad le va a ganar a estos dioses y todo se va a caer. Y también para ellos no hay lo que debió haber sido y lo que va a ser. Pero la Biblia sí nos ofrece a nosotros esa legitimidad, esa esperanza, ese sentimiento de lo que debió de haber sido. Así que cuando usted está peleando por su matrimonio, eso es cuando usted está alimentando al necesitado, al pobre, a la persona que no tiene, cuando usted alcanza a alguien y lo hace sentir amado, cuando lo hace sentir querido, está entrando en contacto con las cosas de Dios como van a ser en un futuro. Usted está entrando en contacto con las cosas de Dios como van a ser. Y solo quiero terminar con una ilustración que me recordé ahorita que fui a visitar a mi suegra a Francia. Fuimos hace un par de semanas y ella vive en este lugar, en esta ciudad muy pequeña. Y lo curioso es que en Francia hay ciudades pequeñas que tienen estas catedrales grandes. Y una de las catedrales que fuimos a ver es esta, que es una ciudad más pequeña que Temple, pero tienen esta catedral que es simplemente admirable. Y me recordé de esta ilustración, de este ejemplo que les voy a describir. La describe de esta manera: la imagen que yo uso para explicar esta extraña pero importante idea es la de el escultor que trabaja en parte de una gran catedral. El arquitecto ya hizo los planos y dio las instrucciones al equipo de escultores de cuáles piedras necesitan ser talladas y de qué manera. El supervisor distingue las actividades y las distribuye entre los diferentes equipos. Algunos usan las piedras y hacen torres, en otras tallan delicadas imágenes, en otras tallan escudos. En otros están haciendo santos, mártires, reyes o reinas. Están conscientes del trabajo que los demás están haciendo y saben, por supuesto, que muchos otros departamentos están ocupados en otras cosas. Cuando terminan con sus piedras y estatuas, las entregan sin saber mucho en cuanto a dónde en el edificio se van a poner su trabajo. A lo mejor no han visto el dibujo del edificio completo, o a lo mejor no saben dónde, si su pieza va a ser identificada en el lugar apropiado. Quizá no vivan para ver el edificio completo con el trabajo en su lugar, pero tienen que confiar en el arquitecto que el trabajo que han hecho están, no está siendo en vano. Ellos mismos saben que no están construyendo la catedral, pero están construyendo para la catedral. Y cuando la catedral se completa, su trabajo será exaltado y significará mucho más de lo que pudiera significar cuando lo estaban tallando y dándole forma en el taller. Y cada vez que una persona como James Back está dándole entrenamiento al gobierno para que no tengan corrupción, o como él está dándole de comer a gente que tiene hambre en su iglesia, o así como él trabaja ayudándole en esta iglesia para que puedan arreglar sus matrimonios, así como él trabaja para que estos matrimonios sean como deberían de ser, él está tocando lo que debería de ser. Y como nosotros trabajamos para la obra de Dios, estamos tocando lo que debería, lo que va a ser ante los ojos de Dios. Así que vamos a culminar nuestra predica esta mañana en oración. Padre Celestial, estoy tan agradecido por la persona como James Back, porque el cielo y la eternidad no están lejos. Señor, gracias. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes como gente tuya, como gente de Dios, que podamos trabajar para tu reino, para que las cosas sean como deberían de ser, hasta que llegue ese día en que entremos a tu presencia. Y oramos en el nombre de Jesús.